Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Un Par de Clavados. Mi nombre es Pablo González y este es un episodio especial. Una cobertura especial, una reseña, una experiencia, como lo quieran llamar. Hoy no está conmigo Mafer Caballero. Iba a ser muy complicado traer a Mafer Caballero hasta el Vive Latino, pero hoy me encuentro justamente en el Foro Sol de la Ciudad de México, en el día 1 del Vive Latino. Va comenzando todo esto y la intención del episodio es que estemos narrando, acompañando y compartiendo la experiencia de lo que será la edición 2022 del festival más importante que tiene Iberoamérica. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sonidos pueden salir de los escenarios, a ver con qué bandas podemos platicar. También intentaré platicarles yo, desde mis ojos, desde mi experiencia y mis gustos, qué es lo que está pasando con bandas que a lo mejor no conozco, a lo mejor bandas que por primera vez escucharé y me las presentará el Vive Latino, o algunas que ya son viejas conocidas, tal vez nacionales, tal vez internacionales, y si podemos plasmar un poco a través de este podcast de lo que estaremos viviendo en esta cobertura, pues así lo haremos. Así es que bienvenidos a este episodio especial, hay que darle, vamos a darle. Se acaban de bajar del escenario principal. La primera banda que le toca estar en el escenario indio del Vive Latino, el escenario central del Foro Sol, Los Cogelones. Penachos, muchos penachos sobre el escenario y prácticamente estamos con esto cerrando la primera participación en todos los escenarios del Vive con distintas bandas. Y miren, hoy estoy acompañado por un buen amigo, el Víctor Centeno. Vic, a ver, ya pasaron los O'Kills, los Blenders, los Cogelones, Canvas. Así hemos estado como navegando entre los escenarios, pero ¿cuál crees que ha sido el show que más gente ha jalado, que de alguna forma la gente se estacionó como para chutárselo todo completito?
Creo, hasta donde he visto, los Cogelones, mucha gente, O'Kills, a pesar de que era la banda que abría, que de repente es como complicado que llegue mucha gente al inicio del festival, había mucha gente. Los Blenders también en ese mismo escenario tenían un montón de gente. Creo que el, podríamos decir, el más flojón, pero también porque la explanada es más grande, era Serbia. Pero de ahí en más, creo que todas las bandas han tenido muy buena respuesta por parte del público. Eso quiere decir que la neta, pues sí estaban bien ansiosos porque existiera un festival de nueva cuenta en la Ciudad de México.
Sí, sí estaban ansiosos. O sea, la neta es que a estas horas, más o menos, que son las que 3:30, son las 3:30 de la tarde del día 1 del Vive Latino, no había visto yo que hubiera tanta gente, ¿eh? O sea, sí se nota que la banda se estaba guardando, que la banda pues no había ido a festivales y hace una gran diferencia. Pues el hecho de que ya la pandemia aflojando un poco, pues la gente se dio cita muy temprano. Y este es el claro ejemplo que los Cogelones más o menos tenían la plancha importante del Vive Latino, ya la tenían como a un 35%, 30%. Las gradas obviamente están desocupadas. Entonces, a mi cálculo, los Cogelones le tocaron ya como a unas 6,000, 7,000 personas, lo cual es un buen número para hacer un show que está abriendo un festival en el escenario principal. Si a eso le sumamos el resto de las personas, gente que está asistentes en otros escenarios, quiero calcular que en este momento el Vive ya tiene aproximadamente 15,000, entre 15,000 y 20,000 personas en su interior. A lo mejor me estoy equivocando, pero créanme que la banda sí estaba muy hambrienta de festivales y ahí va creciendo esto en el día 1. Está comenzando la batalla de campeones, eso quiere decir que hay freestyle arriba del escenario principal del Vive Latino. Así es que estoy caminando en este momento hacia esa sección del Foro Sol y espero que podamos capturar un poco del freestyle que, la neta, de tantos y tantos años que ha habido Vive Latino, pocas veces me había tocado ver un fenómeno de este tipo, sobre todo en el escenario principal. Siempre era algo que veíamos en escenarios pequeños, y ahora lo estamos viendo en el escenario más importante que tiene el Foro Sol.
Oli, a ver. No me sale nada, pero yo te vengo a eliminar porque ya le gané a varios que ya están por allá y hoy te gano a ti. ¿Esto te parece familiar? ¿Acaso no has escuchado? Vienes con este crecido y con este retardado. Por eso puedo decir que tú eres un combo familiar. Vienes con un combo agrandado. Ya te gané. Y te lo juro, ni siquiera me esforcé. Este gana al menos una vez. Es como las primas, porque viene a fin de mes. ¿Cuándo lo vas a entender? Yo te hablo porque tú eres descartable. Ahora te gano y soy responsable. Tengo todos los datos, ¿me entiendes? Soy tu tarjeta madre. Se fue, lo siento, no me ganas. Porque asesino a este rapero como la familia Gucci. Hoy lo mato por dinero.
Última.
¿Cuántos tiempos me queda? Yo no sé, pero ni por monedas, porque al final tú nunca me ganas. Eres lo mejor de tu árbol genealógico y te fuiste por la rima.
¡Ruido!
¡Ah, sí está cabrón! Y miren, de lo que estoy viendo en el escenario, creo que es la única mujer. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, entre 6 y 7 raperos y solamente una mujer. Vamos a ver cómo se pone esto.
La temática me la prendo toda, ¿cuál es la fiesta? He escuchado esta secuesta. ¿Sabes por qué? En antaño, porque te estoy dando una cumbia con tan solo 17 años.
¡Oh!
Prendo la fiesta, abuela. La rima que vale la pena, ¿ok? Rapeando con talento en la instrumental. Soy un evento de electrónica partiendo al local.
¡Oh!
Rimas que no vas a entender. Porque yo voy a trascender, la fiesta te lo doy, todo date cuenta. Y de dinerito te cuesta los 3.50. Es un risito, un snack, como tú le quieras llamar, ok. Rapeando con la fluidez, después de esto, son 3 doritos después. Y va a pasar muchas cosas, con las rimas y las prosas. Fiesta, desde hace tiempo se roja el violino con las manos en el Vive Latino.
¡Última!
Mato levantada porque voy a terminar. Tengo un talento que te vengo a derrochar.
¡Sí!
Man, yo voy a cantar. Una fiesta como esta la deberían de aceptar.
¡Oh!
Bueno, yo no soy experto en rap, pero dijo después, 3 doritos después. Yo como maestro de ciencias de la comunicación les puedo decir que está repitiendo, no es cierto. Pero bien, bien ver a la batalla de los campeones, batalla de campeones. Mucha marca de Red Bull arriba del escenario. Y qué bonito que se esté apoyando el rap latino en el escenario principal. Y bueno, la neta es que hay unas nuevas generaciones que están subiendo al tren del hip hop mundial. Y creo que esto es de esas cosas que nos esperan para esta década. O sea, esto que estamos viendo arriba del escenario, yo sí creo es el futuro de mucho lo que puede pasar en Latinoamérica en los próximos 3 o 5 años. A ver, me voy a meter con Romina y con los Canvas. Perdón, que ya sé que estaban platicando así, pero es que, mira, Romina, cuando agarras una banda de este lado, donde están las sillas, cambian y empiezan a hablar como banda. Entonces yo los quiero como agarrar como en persona, ¿sabes?
Y además te digo una cosa, ¿qué cosa hizo Canvas hoy, Para hacer una banda que toca muy temprano, el lugar atascado. A mí me encantan, por eso estoy con ellos, soy fan, me declaro fan. Rolotas, todo bien pensado. Entonces qué bueno que los agarras como humanos y no como banda.
Borrachos además.
Porque
traen la licuadora llena de mezcal. Tuve el privilegio de yo encontrármelos en su momento en 212, cuando empezaban en Querétaro, ya saben todo esto. Y ya son escenario Vive Latino, licuadora llena de mezcal.
Pero bien ganado, o sea, bien ganado. Se lo han ganado, trabajan un chorro, le echan ganas, están constantes, tienen un disco nuevo, o sea. Son las bandas que la gente tiene que decir, mira, cuando dicen, siempre es lo mismo, güey. Aquí hay bandas nuevas, pero escúchenlas.
Ahora dime algo malo de ellos, porque ya hablaste de muchas cosas buenas.
Te voy a decir una cosa, son medio borrachos y a veces...
Dije malo.
Digo, pues eso es malo, ¿no?
No sé, hay gente que la borrachera los lleva muy lejos.
A mí me ha llevado muy lejos la borrachera.
Está,
la
a ver.
Pues sí, soy fan, ¿qué te digo?
A ver, Canvas, pandemia, se regresa a los escenarios, ¿qué esperaban? ¿Había temor, no había temor? ¿Es como, digamos, regresar del retiro, alguna cosa así? ¿O qué tan activos estuvieron estos últimos dos años sobre los shows en vivo?
Pues sí, justamente estuvimos encerrados componiendo el nuevo disco y regresar al Vive Latino, bueno, regresar de la pandemia a un Vive, que es nuestro primer Vive, pues fue una locura, ¿no? O sea, es como darte cuenta que el mundo vive y vive muy cabrón.
¿Qué pasó en esta pandemia? O sea, como para decir, vamos a preparar nuestro regreso cabrón. O sea, ¿en qué pusieron la atención como banda?
Yo creo que nos dimos de cocos primero. Primero como que batallamos en que cómo queríamos la visión de nuevo Canvas, las nuevas rolas y todo eso. Entonces fue mucho ver hacia adentro primero, ¿no? Y eso nos sirvió la pandemia. Y ya ahorita como que tratarlo de exponer al público y a la gente y explicarle, ah, esto es Canvas, es otro pedo, ¿no? O sea, es lo que estamos aprendiendo a hacer.
Ya. Y el Vive Latino también tiene estas ondas de sentir cómo hay una nueva generación, sentir cómo hay un nuevo movimiento, un nuevo sonido. Ya como entre ser espectadores, entre ser bandas, ¿qué sienten? Ustedes cuando vieron el cartel dijeron, a ver, la neta es que se siente que se regresó ya el rock, como que sí se había dormido. El rap, sobre todo la década pasada, predominó en los escenarios internacionales. ¿Ustedes cómo sintieron desde los nombres hasta ya estar allá arriba? ¿Cómo sintieron ya ese mood?
Pues sí, un regreso de una energía que toda la gente estaba guardando, de todas las bandas, de todo el público. Y pues es como una explosión, de todo el mundo, de ya poder echar desmadre, escuchar música, pasarla bien.
Sí. Y es que trasciende géneros, ¿no?
¿Qué hicieron en la pandemia que no tenga que ver con Canvas, que jamás habían hecho? O sea, que les sacó algo, que aprendieron algo.
Pues yo creo que fue como que siempre componíamos todos juntos en el ensayo, y entonces ahora como que se desarrolló más ese lado de compositores, que ya nos mandábamos ideas por Dropbox y todo, sí, como trabajamos mucho en remoto, como que ya nos dimos cuenta de qué hacía cada quien, ¿no? Entonces estuvo chido eso.
Y hablando ya de términos personales,
pues yo empecé a andar más en bici, ¿no? Que no andaba ya, y empecé a andar más en bici, y estuvo muy chido.
Tuviste un hijo, Santiago, y tuve un hijo
en la pandemia. Niegues. No, hombre, no, Tommy, Tomás, te amo.
Tener bebés de pandemia está cabrón, ¿eh?
Sí, pandémicos. Son súper chidos, salen súper buena onda.
¿Tienes uno o dos, Romina?
Dos, y uno es casi pandemial.
Es que sí hay algo el pedo de la pandemia. O sea, los morros de pandemia. Yo estaba pensando, imagínense que hay gente ahorita que en la pandemia tenían 15 años y nunca han ido a un show echando así una chela porque eran menores de edad.
Qué dolor, y eso siento hoy en el Vive Latino. Yo llegué muy temprano, llegué a la 1:00 p.m. y dije, va a haber espacio, va a haber estacionamiento, todo, porque nunca hay gente en el Vive Latino a la 1:00 p.m. Y ahorita está muy lleno desde esa hora, porque creo que nos urge unirnos, abrazarnos, o sea, ¿sabes? Un poquito de normalidad. Claro, la pandemia existió, no hay que negarla, no soy anti pandemia, pero ya nos surgió un poquito de conexión, y creo que hoy en el Vive se está notando mucho.
Pues qué chingón que nos topamos por acá. Los dejo con sus licuadoras llenas de alcohol. Y bueno, pues un saludote a toda la gente que lo sigue, y sobre todo la gente que lo siguió desde Querétaro, que la neta es como una cunita que ha crecido un montón. Entre la cervecería Hércules, hay tantos pinches lugarcitos cabrones en Querétaro.
¡Vámonos!
Que sí, ya, ¿no? Hay que darnos una vuelta para allá.
Muchas gracias, sí, vengan a visitar Querétaro, y gracias por todo. Saludos a toda la banda.
Visit Querétaro.
Adiós.
Estoy dejando la zona de la batalla de campeones para dirigirme a la carpa intolerante. La carpa intolerante del Vive Latino, para aquellos que no han asistido a uno, es este espacio pequeño, entre comillas, que representa muchísimo para la música independiente. Porque en la carpa intolerante llegan estos actos que muchas veces no son ni siquiera de Ciudad de México. Puede haber actos internacionales, puede haber actos nacionales, pero sobre todo son nombres pocos conocidos. Y la historia del Vive Latino nos ha enseñado que en la carpa intolerante están esos nombres del futuro. Podemos ver sonidos, escuchar sonidos cercanos al rock, pero también no nos sorprende ver algo de jazz, de ska, de funk, de rap, trova, música con tal vez bandas de 10 a 12 integrantes, proyectos solistas. La carpa intolerante de verdad siempre ha demostrado que lo que busca es impulsar el talento, y cuando un artista aprovecha la carpa intolerante puede hacer cosas enormes. Ejemplos de artistas que han pasado por acá: Carla Morrison, Mon Laferte, Caloncho, Troker, La Garfield, Juan Cirerol. O sea, hay mucha mística en la carpa intolerante. Y ahora es el turno de un proyecto que se hace llamar Daniel Quién. Y bueno, yo nunca he visto en vivo a Daniel Quién, entonces me dirijo para acá porque es una de las bandas, uno de los proyectos al cual le puse estrellita, asterisco, para ver en esta edición del Vive. Y es momento de escucharlo en la carpa intolerante para contarles qué tal está. Miren, hay personalidades también por acá. La escena de la comedia en México se dio la vuelta para la carpa intolerante. Y de los que ha tenido chance de platicar es, por ejemplo, Richo Farrell. Todos lo conocen a Richo Farrell por Deportología, Ñam Ñam, Extravaganza, todos sus shows de stand-up. Y vamos a ver, porque hay mucha gente que quiere foto con Richie, a ver si nos dice qué espera Daniel Quién. A ver, Richie, ¿nos puedes dar rápidamente como tu opinión de Daniel Quién? ¿Por qué venir a verlo a la carpa intolerante?
Es un excelente artista emergente, es una gran joya, escribe bellísimo, canta bellísimo. Es una generación que estamos presenciando, que está reviviendo el rock como se debe, y es una generación de jóvenes muy, muy, muy cabrona. Toda esa escuela, los Kevin Carlos, Ed Maverick, los Bratty, los Bruces, toda esa pinche escuela nos está recordando lo que es un verdadero artista de rock.
¿Por qué te identificas tanto con estos vatos que luego
son en las letras, ¿no?
Ok, ok.
Ponen su corazón todo lo que hacen.
¿Otra recomendación del Vive de estos días?
Santa Fe Clan, C. Tangana, Limp Bizkit, va a estar muy peculiar, Kevin Carl, es un gran Vive este año.
Pues ahí está, diviértete, Richie.
¿Perdón?
Diviértete, digo.
Igual, pásalo chido.
Ahí está, y sí, si ustedes ven el contenido que está haciendo de repente Ricardo Farrell, y que hacen luego otros que a lo mejor son cómicos o que tienen sus podcasts, que tienen sus canales de YouTube, se acercan justamente a estos proyectos, y es de lo que he estado hablando un poco, de la carpa intolerante. Son proyectos que son pequeños, pero que están esperando ese chispazo para incendiar las plataformas de streaming y convertirse en ese putazo. Entonces, bueno, el Richie lo sigue la gente de verdad como un rockstar, y se está yendo hasta adelante para que pueda disfrutar del show. Pero también es parte del fenómeno que ha tenido también el internet y la escena de la comedia en el Vive Latino, que ya, pues ya son uno solo. Uno de los proyectos que se presentó en la carpa intolerante, recomendado por Ricardo Farrell, como lo escucharon por acá, y la verdad es de los que yo le puse como el dedo en el renglón cuando vi el cartel, es Daniel Quién, que a final de cuentas son de esos proyectos jóvenes que van a utilizar el festival como una gran catapulta, y aquí tenemos al líder del proyecto. Así es que, qué cosa, qué cosa. La gente se fue de lleno al escenario, y se ve que lo disfrutaste mucho. ¿Cómo te va?
Pues muy chido, o sea, es cierto, lo disfruté mucho, y la gente también. Y estaba arriesgado el set porque tenía el concepto de hacerlo de todo de corrido, como si fuera una sola canción unida. Entonces, me emocionó mucho que la misma gente marcaba el inicio y el final de una canción. Llegaba como que en la nota final y se emocionaban un chingo, y tocaba la primera nota de la siguiente y ya sabían cuál era.
¿Este fue como tu primer gran festival o ya llevaba rato?
Sí, es mi primer festival.
Y digo, no sé si como que lo normalizaste muy rápido, pero primer canción y la gente estaba coreando todo. ¿Te lo esperabas así?
No me lo esperaba así de cabrón. Me esperaba el coreo de las 20 o 100 personas que fueran a ir, pero no me esperaba el coreo de...
20 o 100 personas, qué modesto eres. O sea, había como 2.500, 3.000 personas.
Sí, todas coreando. Y, o sea, sí esperaba el coreo, pero no tan intenso. Siendo sincero, no lo esperaba tan intenso. Y estuvo muy perro.
Te voy a decir algo que a lo mejor no es lo mejor que le puede pasar a un músico, pero que al mismo tiempo es un halago. Y es que la primera canción tuvo muchos errores técnicos, ¿no? Se bajaba y por allá el sintetizador, los teclados medio fallaron y eso. A la gente le valió absolutamente madre. A ti te valió madre. Fluyó. Y creo que eso es lo más punk que puede haber en un festival.
La neta, somos bien punks. O sea, en la Magic Experience Band, nuestra filosofía es focus and fun. O sea, concéntrate en lo que estás tocando, independientemente de lo que esté pasando afuera y así, y diviértete. Focus and fun. Y eso es lo que hicimos esta vez, fluimos.
Es la primera vez que platico contigo. La neta es que como que te he escuchado por ahí en clips y cosas de ese tipo. ¿De dónde eres? ¿De dónde sale todo tu pedo? ¿De dónde sale tu inspiración?
De sentir una responsabilidad muy genuina con la música. Para mí es un arte hermoso, es un arte que no se debe tomar a juego, y siento que aportar cosas como interesantes, arriesgadas y pues incluso hasta ambiciosas es algo muy necesario en la música. Y ver que hoy hubo una respuesta exquisita de parte del público, siento que más allá de lo que representa mi proyecto y lo que puede pasar, para mí es más importante la repercusión a nivel colateral. Entonces, que hoy otras bandas u otros músicos vean que el tipo de música que yo hago, que pues en realidad no es comercial, es pop psicodélico, es sí, es todo eso, y puede tener este alcance, es como una esperanza muy cabrona. Entonces creo que ahí está la importancia de lo que sucedió hoy.
Mira, yo sé que dices que no es comercial, pero algo está pasando con lo no comercial que se hace comercial. O sea, yo veo, perdón, geográficamente, ¿dónde eres?
De Sinaloa.
Ok, porque yo veo que lo que viene del norte de México está barriendo hacia abajo, ¿no? O sea, como que todo el pedo del norte desértico tiene un sabor bien especial. Y lo decía Ricardo, digo, la verdad es que lo ha dicho él, lo ha dicho mucha gente, el pedo de ser genuino, de ser auténtico, de ser honesto, parecía que la gente que estaba más pegada al norte de nuestro país, incluido así como proyectos tipo Julieta Venegas, que lleva sí, un chingo, Tijuana. Carla Morrison, todo ese pedo, es más honesto que lo que sale del centro de México. ¿Sientes algo así? ¿O qué pedo? Como que allá no buscan el glamour, como que allá buscan sacar algo y termina pegando porque la gente se identifica y se vuelve masivo. Y cuando viene el centro, están buscando el aparentar, el show, así como mucha luz, sí, mucho performance. Lo tuyo es, güey, lo que suena en mi cuarto, güey, lo que suena en mis ensayos, lo comparto y pega, güey.
Pues creo que la característica del norte es que nos gusta mucho expresarnos. Entonces, en general, la música es una forma de expresión, pues es un lenguaje, es un idioma. Entonces, en el norte tenemos como la cualidad de la extroversión, ajá, más marcada que en el centro y el sur de México. Y el extrovertido quiere estar comunicando cosas todo el tiempo. Entonces, meramente a los músicos nos tocó hacerlo mediante músicos, mediante música, sencillamente. Entonces, creo que esa es la diferencia de, o eso es lo que impera en el norte, que hay como una obsesión muy intrínseca por expresarte, y eso hace que salgan canciones muy genuinas, muy chingonas, y que la gente se dé cuenta que le estás hablando en un lenguaje en el que estás intentando comunicar algo, uh-huh, y cuando lo captan, cuando dicen de que a huevo ya sé lo que quiere decir, es como si estuvieran en el mismo piso, el artista y el consumidor musical, porque están hablando el mismo lenguaje. Yo lo que sucedió en el Vive Latino, en la Carpa Intolerante, era de que las personas que habían ahí, estábamos todos hablando el mismo idioma.
Está muy cabrón, está muy cabrón. Esa Carpa Intolerante algo tiene con lo foráneo, que lo cobija muy bien. Que si Juan Cirerol, que si Carla Morrison, que en su momento Caloncho. A mí me sorprende la magia y la mística que tiene. Ahora, cuando yo escucho a Daniel Quien, y cuando lo veo en las redes, digo, ah, sí, es un güey, ¿no? Como que me suena a Ed Maverick, como que ese pedo de, ah, sí, un dude. Pero tú tienes una bandota, o sea, tienes como mucho trabajo en equipo, claro, que parece un pedo muy como hasta gitano hippie. ¿Qué pedo? Cuéntame un poco como de llevar algo personal a algo colectivo.
Es muy bonito porque cuando eres un músico que se relaciona solamente con su instrumento y su voz, también está chido porque aprendes mucho de ti mismo. Se vuelve muy introspectivo y muy como estimulador, terapéutico, pero tener una banda es otro pedo, pues es estar en sintonía con los músicos en ese momento. Hay una energía que se está compartiendo entre los músicos que están tocando en el escenario que el público no puede ver de manera como visual, ajá, pero que percibe en la energía que estamos derramando. Y es eso, es porque en ese momento todos los que estamos tocando en el escenario, al menos mi banda, la Magic Experience Band, con Daniel Quien, estamos concentrados en lo que está tocando el otro y estamos disfrutando lo que está tocando el otro. Y nos gusta tanto que eso hace que la energía salga de forma natural. Yeah. Y eso hace que el público conecte y se emocione. Y creo que eso es lo que pasa. Hay una gran diferencia entre tener solamente un instrumento y tener una banda completa. Y yo digo que las dos cosas son bonitas, las dos cosas deberían de experimentarse en su momento, cada proyecto musical, porque es una energía totalmente distinta y ambas son hermosas, son muy invaluables. Y a mí me tocó ambas etapas, como tú dices, empezar como un artista de guitarra y voz, más por esta onda art folk. Y pues ya luego ahorita lo que estoy haciendo es meramente lo que siempre quise hacer. Yo empecé con guitarra y voz porque era lo que tenía. Y ahorita que el camino de la música me ha puesto puntualmente a personas increíbles en el mismo camino, no lo puedo desaprovechar. Y eso es lo que pasa con mi banda, por ejemplo. Son músicos de primera calidad, de nivel mundial, podría decirse. Y son mis amigos también. Y nos llevamos cabrón. Y ahí es donde está como que la magia.
Me imagino que tienes como esta gran ventaja de que pues ya no estás como en el trip de tengo que estudiar algo, sino que ya te dedicas a lo que te gusta, ya va a ser tu camino. Tienes un gran aprendizaje de este Vive Latino.
Pues sí me gustaría estudiar algo en el futuro porque me gusta mucho leer, pero la música es muy absorbente. Entonces ya no he podido leer como antes. Así que en cierto punto sí quisiera como estudiar algo que me obligara a estar leyendo.
Pero, sí, pero a lo que me refiero es que no te ves de ingeniero. No, de...
Lo haría por mero gusto personal.
Ajá, ajá. No, pues está bien chingón. La neta, a mí me da mucho gusto ver lo que hoy nació. Mira, claro. Suena mamón. Llevo muchos festivales y muchos años por acá. Y sí te puedo decir que lo que vi hoy en la carpa intolerante sí va a ser un antes y un después. Y a lo mejor nos veremos en 5 años o 10 años. Te voy a decir, güey, Daniel, ¿te acuerdas la vez que te vi, que platicamos? Y estoy seguro que en tu vida hoy te estás llevando un recuerdo y lo vas a poner un pin en tu corcho imaginario. Y sí es como una gran fotografía, ¿no?
Claro, es un momento increíble. La estoy pasando muy bien. Como te digo, estoy con mis amigos, estoy con mis con personas que quiero, que aprecio. También mi equipo de trabajo siento que lo he elegido muy bien y me siento muy a gusto como que con todo lo que se relaciona con mi proyecto. Ha sido cuestión de mucha paciencia, de mucha buena elección, y eso pues es desgastante en cierto punto, pero cuando ves que un show como este sale al vergazo y da el ancho como lo que sucedió, te das cuenta que vale la pena pues el haber elegido bien a tu equipo, elegido bien a tu banda, elegido bien las personas que van a compartir lo que a ti te está sucediendo de cierta forma, porque a la vez lo más bonito es que no experimentarlo solo, también experimentarlo con personas que aprecias. Y eso es chido en mi proyecto.
Y más después de los pinches 2 años que acabamos de atravesar. Claro. Dani, cuando vayas a Guadalajara, nos dará mucho gusto recibirte por allá. Gracias. Y pues solamente, qué cosa lo que vimos hoy. Felicidades.
Gracias. Espero que en Guadalajara, cuando sea la fecha ya, también se lleven esa sorpresa bonita.
¿Y ya viene la fecha o no?
Pues está por anunciarse. Entonces ahí pendiente.
2022, pues.
2022.
A huevo, claro. Chingón. Y ahora aquí con el señor Miguel Solís, que acaba de entrevistar a Julieta Venegas. Solís, digo, la neta que se estacionen este tamaño de artistas también para generar estas conversaciones, no es cualquier cosa.
Pues es parte de lo que te da un poco, lo que platicaba con ella era justo este reencuentro, este volver a esta parte del contacto, ¿no? Y que este Vive ha sido un Vive de mucho abrazo, de mucha esta sensación de... ¿Cómo nos saludamos? ¿Nos abrazamos, nos encontramos? Y eso creo que es básicamente lo que está generando esto, tanto arriba, como dices, esta parte de la propia Julieta, que podría decir, me encierro en mi camerino, ¿no? Y esta búsqueda del contacto con los medios, del contacto con la gente, preparando lo que va a ser pues un show, me imagino, sumamente emocionante. Hoy sí pienso y veo que será uno de esos shows que marquen un antes y un después. La trayectoria de Julieta es indudable, ha estado en este escenario con Tijuana, no, lo ha hecho en la parte personal. Recuerdo que alguna de las presentaciones estaba embarazada, ¿no? O sea, sí, y por eso le marcaba, tu vida ha tenido puntos muy claros con Vive Latino. Y hoy creo que será como este punto de el recoger mucho de lo que, si alguien podemos decir que le ha costado, es ella, ¿no? Entonces verla aquí sí es como muy emocionante previo a, ¿no?
Y ella hablaba de los géneros, que también es algo que cada vez sorprende más el Vive Latino, que pasaba de algo del rock, ska y estos sonidos que iban más por el lado estridente, y ahora estamos viendo la batalla de campeones y vemos la banda MS, y creo que si alguien entiende eso desde sus raíces es ella, ¿no?
Es Julieta, ¿no? Ella lo ha promovido muchísimo, de cuando hizo esto que todo el mundo decía, no, es que ahora está mucho más fresa. Ella decidió hacer esos brincos, las vinculaciones con gente como Pau Donés, las vinculaciones justamente con banda, de su origen del norte del país, ella lo traía, y es, creo que un poco lo decíamos, una persona no es totalmente todo el tiempo, quiere ser rocker o quiere estar feliz, también puede estar triste, puedes querer bailar un día, puedes querer estar melancólico viendo las gotitas caer, o sea, al final creo que el festival está demostrando un poco eso.
A mí lo que sí me sorprendería es, o lo que tengo duda es, ese Lo Siento Bebé que tuvo con Bad Bunny tendrá espacio en su show o no. O sea, ¿sabes? Porque es un hit número uno ahorita en streaming, pero no sé si Julieta vaya a sumar eso o es una canción que se queda ahí.
Es una gran pregunta. Habrá que esperar al set a ver qué sucede. Pero por lo pronto, bueno, pues ha sido un día creo que emocionante en ese sentido, ¿no?
De las personalidades que uno se encuentra en el Vive Latino, gente que ni siquiera está en el cartel, y lo más sorprendente, gente que no había venido. Y es que a mí se me olvida lo viejo que soy y lo joven que es la escena de repente. Y aquí está el Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué hule? ¿Todo bien? ¿Y tú, Pablo?
Mira, mucho like, mucha red y nos terminamos viendo el Vive Latino. Me da mucho gusto conocernos, vete en persona. ¿Qué te trae por acá?
Pues para ver qué siente aquí la gente y pues ver tanto cotorreo, nunca había visto algo así, pues se siente bien, porque también voy a tocar y es como, pues qué irán a ver, ¿sabes? Entonces eso es mi misión aquí, pasármela chingón, así como un espectador y ver qué se siente.
O sea, ¿tú vas a estar en el Pal Norte próximamente?
Simón, pues ya como en 2 semanas más.
¿Estás nervioso o no?
No, estoy emocionado.
Sí, está cabrón.
Sí, yo quiero cantar.
Es que está cabrón porque se nos olvida de repente que hay bandas que en la pandemia surgieron, crecieron, se ganaron sus places, su streaming, y llegar a un putazo donde tienes a 3, 4, 6 mil, 8 mil, 10 mil personas, va a estar muy, muy, muy cabrón, ¿no?
Va a estar bonito, es mágico, la neta. Yo me siento bien contento por cantar y que se la pasársela chido y ambientar a la gente, eso se me hace bien perro.
¿Cómo ves, o sea, tu impresión de estar del otro lado del escenario, brincando, y ahora estar como viendo acá en el Vive Latino, que es como de los backstage más grandotes que tiene luego Latinoamérica? ¿Se te hace surrealista o es como te lo esperabas?
Pues nada, nunca me imagino nada, pero sí, a veces sí siento que ando en un peliculón, yo, la neta. O sea,
porque volteas a ver allá y dices, bueno, pinches gradas, y aquí han tocado los Rolling Stones, y ha tocado Paul McCartney, y ha tocado Roger Waters, y ha tocado los Tigres del Norte, y han tocado Los Ángeles, Inspector. O sea, todo el mundo ha tocado. Y me imagino que tu tirada algún día es voltear hacia allá, hacia esas gradas que se ven, y verlas llenas y que estén cantando una de tus rolas.
Pues sí, aquí han tocado mucha leyenda, y sí me gustaría algún día andar en uno de esos. Me daría mucha satisfacción y... pues no sé.
Pues ¿Cuál es el playlist del Arturo del Vive Latino?
Playlist del Arturo del Vive Latino. De Mariah, el Santa Fe Clan. Y pues no sé. No.
¿Eres de los tanto que viene ver a los viejitos de Limp Bizkit o no?
Me lo recomendás mucho y sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver.
Es que luego uno siente que, claro, Limp Bizkit, y pues no. Las generaciones a lo mejor están apuntando a los no tan tristes y están apuntando a otros lados, güey, ¿no?
Pues sí, la neta sí, o sea, yo el otro no, ni lo conozco, o sea, con todo respeto, la neta, pero... No,
está bien, se vale, pero Santa Fe Clan está bien morro y trae ya un punch como si tuviera 15 años en la escena.
Qué loco, pues sí, el vato es de mi edad y ya anda rompiéndola, qué chingón, la neta.
¿Cómo mides tú el éxito como parte de las nuevas generaciones? ¿Cómo se mide el éxito? ¿Con plays, con gente que te va a ver, con gente que te reconoce o algo más personal?
Pues para mí es algo muy personal este pedo, o sea, trato de que mi expresión sea sincera y que valga verga todo, si los plays o si quién va, o sea, yo lo que escribo lo hago del corazón y... y ya, si esto pasa, no mames, pues es un sueño, la neta, pero... pues no, mi éxito lo defino expresándome.
Chingón. Pues ahí está el Arturo, que también viene como digamos, fan de la música y espectador al Vive Latino. Gracias.
Chido, Pablo. Gracias.
Lo que acaba de sonar es Camilo VII, sorprendiendo con la colaboración de Francisca Valenzuela sobre el escenario. La chilena son de las cosas padres que tiene el Vive Latino, que uno no ve nombres en los carteles que sí aparecen en los escenarios. Y Francisca, bueno, pues es una voz increíble, lo hace muy bien. Camilo VII ha crecido un montón, me tocó verlo en el escenario Palillo, en ese escenario de cancha de fútbol. Y ahora en el principal, Y la neta es que Camilo crece y crece y crece, y los fans se saben las canciones completitas. Creo que son los herederos de Zoé, así lo defino siempre, como los herederos de Zoé. Ya son los hijos de Zoé, tienen esa influencia y la neta es que lo hacen muy bien. No solamente cuando uno escucha sus canciones en estudio, sino cuando los ve presentarse en vivo, pues lo ejecutan a la perfección y visualmente siempre ha pegado un poco a la influencia ochentera. Los Camilo VII, si nunca los han visto, es esas bandas que tienen que ver en lo pequeño y en lo masivo, como lo puede ser el Vive Latino, justamente en el atardecer, cuando incluso el cielo está pintado de morado, naranja, las nubes están de alguna manera también pintando el escenario, porque lo que vemos en las pantallas son esas luces ochenteras y tal cual el Pantone va coincidiendo con el cielo. Siempre con estos bajos y estos beats que te hacen mover la cabeza y los pies. Estos destellos de luz para darle la bienvenida a la oscuridad en el día 1 del Vive. Y es el turno de los auténticos decadentes en el día 1 del Vive Latino. Banda que no cansa a nadie, a nadie, a nadie. Éxito tras éxito. La conexión con el público mexicano es en automático. La conexión con el Foro Sol, así como cuando se presentan los fabulosos Cadillacs, los Pericos, Babasónicos. No hay manera de decirle que no a estacionarte al menos en un par de canciones y conectar. Y la banda sigue y más o menos hay como un 75% de lo que le cabe a esta plancha y grada del escenario principal del Foro Sol del Autódromo de Hermano Rodríguez. Y los 15 músicos que hay sobre el escenario, la bandera mexicana en los hombros, los metales. Lo único que lamento es que ya no me tocó escuchar un osito de peluche de Taiwán. Pero no hay persona que tenga las manos o los brazos abajo. Uno voltea atrás y no hay rostros. Hay manos, hay brazos agitándose de un lado al otro. Nuevamente les doy la bienvenida a este podcast, Un Par de Clavados, y a este episodio especial del Vive Latino. Ya estamos en el segundo día de actividades. Ya estamos listos también para recibir otras bandas como C. Tangana, como los fabulosos Cadillacs, como también Siddhartha, los Technicolor Fabrics, Groove Armada. Hay muchísimas propuestas el día de hoy, así como el día de ayer. Y bueno, pues la intención nuevamente es estar platicando aquí lo que sucede en los escenarios, estar pescando por ahí algunas bandas y algunas personalidades que están haciendo cobertura del Vive Latino y poderles llevar la experiencia de este día 2 del Vive Latino 2022. Así es que, a darle. Y como les digo, hay personalidades, hay cobertura, hay medios y hay hiots por acá en el Vive Latino, que te he visto como todos los años con tu microfonito, llegando a la gente, preguntándoles cosas obsenas. ¿Cómo te ha ido?
Todo bien, cuando dijiste hay gente importante y así como dije, ¿a quién va a entrevistar este güey? Estamos aquí como cada año, en cada festival y cada festival de música, como cada año. El Vive Latino yo creo que es de los festivales que menos he faltado.
Sí, bueno, es que eres parte del mobiliario, eso me queda muy claro. Y además, creo yo que sí te das la oportunidad de vivirlo, porque mucha gente que viene luego a la cobertura se encierran, están en transmisiones, pero yo me he dado cuenta que sí te das el rol por los escenarios y sí estás de alguna manera pescando los sonidos, ¿no?
Para mí lo más importante del festival es la gente, y yo creo que si vienes a un festival te la tienes que pasar entre la gente. Sé que hay muchas marcas que hacen como activaciones de repente y tienes hospitalities. Yo la verdad sí me la paso en muchos ahí a veces, pero me gusta salir porque si no hay una forma de vivir la música que siempre rodeado de gente. Y eso para mí es como de las cosas más divertidas que puedes venir a hacer. Pues toda la vida he crecido con cosas de la música, empecé en el radio y de hecho el Festival Vive Latino es algo como tan importante para mí porque hace mucho tiempo me tocaba hacer los after movies, dirigiendo los after movies del festival.
¿Y alguna banda te sorprendió el día de ayer, el día 1?
Mira, sorprendió mucho que Limp Bizkit no saliera y que no viniera con una gorra roja de los Yankees de Nueva York y tuviera un look de anciano, pero wow, qué manera de, a pesar de los años, seguir prendiendo a la gente de esa manera. Hoy que estuve entrevistando un poquito para TikTok, la gente me decía de que yo no conocía a Limp Bizkit bien, pero me sorprendieron mucho y yo creo que, bueno, Santa Fe Clan estuvo brutal. Me encantó ayer que Julieta Venegas estaba muy lleno. Pensé que a lo mejor la gente estaba como distribuida en otros escenarios, pero no. Julieta estaba en el segundo escenario, pero wow, qué manera también como de conectar con la gente.
Y para hoy, ¿cuál crees que puede ser esa banda que sorprenda, que a lo mejor la gente no la ve con esa expectativa de headliner, pero que se pueda llevar el día?
Mira, justo hoy mucha gente viene a ver a Residente, pero yo recuerdo que la primera vez que vino Calle 13 a este festival, lo abuchearon, él siguió, le fue muy bien. A pesar de los abucheos, y hoy me gusta que el festival ya no es un festival en donde la gente lo cuenta como un referente de la música del rock, sino que también se ha abierto hasta así otros géneros. Creo que la banda MS, Residente y puta, yo creo que ellos dos van a ser los que más la van a romper hoy. Y no estás hablando de rock, está raro.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero siento que esta edición en especial se siente una transición generacional bien cabrona, o sea, como que ya van de salida muchas bandas que ya estuvieron aquí bastantes ediciones, y bandas como Santa Fe Clan se nota que van a estar repitiendo y creciendo y van a ser un monstruo cuando los veamos en el escenario principal en unos años.
Está bien padre porque hace rato me tocó entrevistar a un chavito que venía a ver a la banda MS y su tía venía a ver a los Fabulosos Cadillacs. Entonces creo que ya se volvió un festival familiar en donde pueden venir papás con hijos. Me ha tocado entrevistar abuelitas. Yo creo que es de los festivales más familiares, pese a todo lo que la gente se pueda imaginar de lo que es un Vive Latino. Eso me gusta. Entonces, sí es un festival que tiene pues ya una mezcla de generaciones y sin importar, te digo, también hubo gente que ayer vino a ver a Limp Bizkit y que no lo conocía y hoy ya conocen ese tipo de música. Está padre. Yo creo que la música ya no tiene ni géneros ni edades. Entonces, eso me encanta del festival.
Muchísimas gracias, Jot. Síguete divirtiendo.
También tú también. Por cierto, también ayer Jorge Alderete, que para la gente que no lo conoce, Jorge Alderete, el doctor Alderete es el güey que se encarga de hacer los diseños tanto de los carteles como del arte del festival. Él también viene con su hijo de 8 años. Y me dijo que, pues, o sea, si toda la vida he venido aquí y soy parte de este festival, pues, estábamos inculcándoselo a nuestros hijos. Entonces está padre. Yo creo que inculcarle música a nuestros hijos está padre.
Sí, ya vamos en la tercera generación.
Ahora sí ya te dejo porque hablo mucho.
Está bien, nos vemos.
Fíjate.
Dale, gracias. Está Elsa y el Mar acá en el área de los medios, y es una sorpresota verte por acá. ¿Qué emoción, qué haces? ¿Qué hacen este Vive Latino?
Imagínate, yo me vine de colada, me metí por la reja.
Oye, pero a ver, cuéntame, que se siente el rush bien distinto venir aquí a disfrutarlo del otro lado, ¿no?
Total, justo estaba diciendo eso. Tú vienes acá, y sales, cantas, gozas y no tienes que vivir.
Contarte la cerveza.
Sí, ajá. Pero está muy lindo volver después de años sin festivales. Estoy muy conmovida, o sea, sí, muy fuerte estar. Me siento muy distinta yo en estos lugares, ¿saben? Como a cuando estuve.
¿Crees que habíamos dejado de valorar o habíamos normalizado el estar en este tipo de espacios y no los apreciábamos lo suficiente?
Pues todo en la vida, no, o sea, este y miles de cosas no las... No, sí, no los apreciamos porque se nos habían hecho normales, ¿no? Como que súper obvio, sí, siempre pasa así, y no, no era tan obvio.
O a veces que ves a alguien a lo lejos y dices, ay, qué voy a ir a saludarlo, al rato lo saludo y ahorita los ves.
Ajá,
y corres
yo estoy
500
corriendo.
Metros.
¡Hola, hola! Todo el mundo así como una loca.
¿A quién has saludado?
Ahorita había Lido Pimienta y yo jamás me le acerco a personas que me gustan porque me da mucha pena, me da vergüenza. Y yo me valió. Yo, hola, soy tu fan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y ella toda, hola.
Ah, ya sé, y tomarte fotos y
tomarse. Ay, sí, darlo todo, ya, sí.
¿Y en qué estás, Elsa? O sea, ¿qué está pasando en este 2022? Va arrancando montón de festivales, montón de conciertos, montón de giras. ¿A ti qué te toca?
Esta semana, el jueves, el 24, estrené una canción que estrené ahorita en vivo con Bruces. Una canción de las dos. Luego, el 28 de abril sale mi disco, que se llama Ya no somos los mismos. Y luego el 10 y el 11 de junio, Teatro Metropolitan. Ya el del 10, creo que se liberaron los boletos del semáforo. Y el 11 ahí ya está también muy bien. Y después, ¿qué sigue? No sé qué sigue después.
Hasta con eso es suficiente.
Sí.
Oye, a ver, ¿tú cómo sientes que se ha tomado ya la bandera de la mujer sobre los escenarios? He visto muchos statements, están utilizando el micrófono no solamente para cantarlo, sino para decir cosas importantes. ¿Tú cómo lo has sentido?
A mí me tocó cuando todavía yo era la única mujer. Me acuerdo que hacía giras de los Tecates festivales. Y en todos los lineups de todos los Tecates yo era la única mujer. Me acuerdo que había como 3 baños de hombres y 1 de mujeres. Y eso me decía las estadísticas de la industria de la música. Entonces creo que pues el micrófono es para hablar duro, ¿no? Y es un orgullo hermanarnos, vernos, crecer juntas, hablar de lo que hay que hablar y seguir trabajando también por...
Sin querer, el Vive Latino pasa generalmente 8, 10, 12 días después del 10 de marzo. Ajá. O sea, está siempre en sí. Efervescencia el sí. tema, entonces es bien importante también ese tipo de fechas, ¿no? Cómo la música logra también catapultarlo, ¿no?
Claro. Pues es que la música es dar voz a los temas, a los temas incómodos, a los temas universales. Entonces, pues, el Vive junta a eso. Y sí es muy lindo, sí se siente una energía muy chévere y sí se siente mucha mujer, muy femenino, mucha mujer.
Además, primavera, entonces.
Y primavera, que es una belleza.
Mucha fuerza, sí. mucho estrógeno.
Total, ¿no? Total.
Bueno, sí. Elsa, pues te dejo, estás tomando una michelada. ¿Te la preparaste de alguna manera en especial?
No, solo clamato, porque no tomo.
Bueno, está bien, refrescante.
Sí, delicioso, sí, estaba muerta de sed.
Gracias, Elsa.
A ti, gracias.
Acaba de terminar el show de Vanessa Zamora en la Carpa Intolerante del Vive Latino en el segundo día. No, puede ser. ¿Qué cosa? Tengo que poner el show de Vanessa Zamora como uno de mis favoritos de la Carpa Intolerante de la vida. Y la verdad es que Vanessa Zamora ha sido una artista con una evolución muy, muy pasada de lanza. Es una compositora que comenzaba a hacer todo con su guitarra, en pequeños foros, muy, muy, muy a la onda folk. Y la evolución de Vanessa Zamora se ha ido sorprendentemente... pues rockera, funkera, con mucha personalidad. Lo que vimos de Vanessa Zamora no se ve en cualquier proyecto solista. Tiene la capacidad de dirigir a su banda, de cuadrarla, de que todo suene como tiene que sonar a la perfección, con mucho punch, con mucho volumen, con mucho bajo. Mete ahí un sax increíble. Tiene a 2 coristas, entre ellas Madame Requemier, que soportan muy bien lo que hace Vanessa. Pero lo más importante, la actitud que tiene Vanessa en el escenario está pasadísima de lanza. Le quedó pequeño la Carpa Intolerante. Además, tengo que decir que me conmovió mucho ver hasta dónde ha llegado Vanessa. Ha luchado muchísimo, ha sacrificado muchísimo, es muy talentosa. Del norte se fue a Guadalajara, de Guadalajara se fue a Ciudad de México, hace giras, fue mucho tiempo telonera, se acercó en su momento a Carla Morrison, y bueno, es increíble. Y lo más bonito para mí, para Pablo, es que termina la Carpa Intolerante, y en cuanto termina Vanessa Zamora, lo que escuchan allá al fondo es el comienzo del show de Siddhartha. Estamos hablando de dos proyectos que nacieron en prácticamente en la ciudad de Guadalajara. Proyectos muy cercanos, el de Siddhartha y el de Vanessa Zamora, en el sonido, en el ambiente, en las relaciones personales. Y que esto suceda en el Vive Latino, a mí me llena de felicidad, porque son de las cosas que suceden por el trabajo, suceden porque los fans siguen creyendo, pero más importante, los artistas trabajan mucho, 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 mucho para llegar a estos escenarios. Y en este momento Siddhartha, con una capacidad de asistencia enorme, comienza con su primer track a sonar. Y puedo decirles que hay aproximadamente unas 25, 30 mil personas viendo el show de Siddhartha. Y empieza a sonar Loco de fondo. Así es que comenzamos hablando de Vanessa Zamora y ahora estamos hablando de Siddhartha, porque esto se ha empalmado y sigo caminando entre la gente. Otro de los artistas que merecidamente han crecido y que el parámetro del Vive Latino nos ayuda a ver de qué tamaño es Siddhartha, y es enorme, es enorme. Bueno, seguro más adelante les contaré qué tal se pone esto. Bueno, y llegó el momento por el cual venimos a este festival llamado Vive Latino, y es la presentación de C. Tangana, que queda exactamente cuando termina la presentación de Residente, de René, que ha sido una cosa masiva, con mucha energía. Todo el escenario principal, Foro Sol, estaba lleno, desde la plancha hasta las gradas. Lo que hizo Residente fue brutal. Es recordar un poco lo que pasó con la presentación de Calle 13, la primera vez que Residente se subió al escenario del Vive Latino. Lo querían bajar porque era un reggaetonero, lo querían bajar, y hoy probablemente ha sido el show con más gente viendo hacia un escenario. Entonces, Residente le dio la vuelta a lo que llegó a ser su presentación en el Vive Latino, se ganó el público, y es precisamente lo que ha representado, lo que ha también simbolizado la entrada de nuevos géneros a este festival. Y creo que lo que estamos por presenciar ahora en este escenario que se le conoce popularmente como el escenario Palillo, porque está en una cancha de fútbol, si no me equivoco, con el metro de fondo, y ahora que se llama Escena Indio, bueno, estamos a punto de presenciar uno de los shows más esperados del año, porque el madrileño, el álbum de C. Tangana, el año pasado fue muy, muy, muy bien recibido por la crítica, y además es un álbum que está lleno de géneros. Podemos escuchar absolutamente de todo, mucho flamenco, por ahí se puede escuchar algo de también bolero, se puede escuchar rock, se puede escuchar salsa, se puede escuchar mucho. Entonces, cuando uno se para frente al escenario de C. Tangana, ya no ve lo que veía en un show de C. Tangana. Antes Vic, cuando veíamos un show de C. Tangana, veíamos una mesa de plástico con un pinche DJ.
Tal cual. Y esa vez lo vimos en el C3 Stage. Y hoy, pues este güey va a reventar la explanada. Y ve, escucha.
Eso es porque está presentándose ya en las pantallas el anuncio de que C. Tangana llega al escenario.
Puchito
llega al escenario. Se ve el staff que está allá arriba con lamparitas, muchos instrumentos, mucho lo que se espera el día de hoy, sobre todo lo que se ha compartido en redes sociales de este espectáculo. Y claro, además de que estamos muy ansiosos de ver y escuchar en vivo la música del madrileño, pues el repertorio de C. Tangana se ha ido ampliando más y más y más, también en colaboraciones, y es una de las cosas que más nos llama la atención el día de hoy. ¿Quién se va a subir a este escenario? ¿Quién va a ser ese artista sorpresa? Esa colaboración que podríamos ver con C. Tangana. Sabemos que el madrileño tiene grandes nombres, pero no están hoy en este Vive Latino. Sin embargo, no nos podríamos sorprender si vemos algo que no estuvo incluso en el cartel anunciado y que ha sido invitado por Puchito para que se presente. Entonces, bueno, ya es cuestión de minutitos. La gente está trasladando precisamente del escenario principal y la explanada a esta cancha Palillo para ver a C. Tangana. De aquí seguirían los fabulosos Cadillacs en el otro escenario. Por ahí falta también la Isla Centeno. Fernando Delgadillo está tocando seguramente solo por allá con su familia.
y los Black Pumas también, que de alguna forma se empalma una parte del horario con los Fabulosos Cadillacs. Pero sí, todavía esta segunda fecha del Vive Latino tiene todavía un largo recorrido para disfrutar.
Y muy, 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 con mucho ritmo, con mucha percusión, con mucha cumbia. Lo que vimos ahora con Residente, ahora lo que seguirá con C. Tangana, percusiones por todos lados, mucha influencia de ritmos caribeños, luego los Cadillacs. Entonces hay mucho baile esta noche de domingo para cerrar con Groove Armada, que bueno, será seguramente un espectáculo con muchos lásers y con beats para cerrar la noche con broche de oro. Entonces siguen gritando el público acá, porque es ya sobre la hora el inicio de C. Tangana. Y bueno, pues sí, afortunadamente nos movimos a tiempo y estamos justo en un spot bien, bien, bien bueno, del lado derecho, frente a una pantalla, a unos más o menos 50, 60 metros del escenario. Y en este momento, pues la gente está muy emocionada porque está a punto de comenzar esto. Entonces, pues igual, ya saben, este episodio especial, crónica, reseña, narración, comentario, opinión, lo que quieran llamar, referente a los dos días del Vive Latino 2022, y es momento de escuchar a C. Tangana. Bien, pues ya terminó el Vive Latino y creerán que apenas tuve la oportunidad de tomar este micrófono y este teléfono para grabar lo que es el cierre del día 2. Y es que ayer los dejé, ayer y hace unos momentos los dejé con todo lo que estaba pasando alrededor del concierto de C. Tangana, y ya no pude tomar el micrófono, ya no pude tomar mi teléfono para seguir describiendo un poco lo que se vivía en el cierre. Y es que fue muy, 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 muy vertiginoso, muy acelerado el cierre. Después de C. Tangana tuvimos que correr y movernos del punto para ver lo que sería el show de los Fabulosos Cadillacs, movernos a la Carpa Intolerante para ver a María Centeno con la Isla Centeno junto a Lito de la Isla. Y bueno, pues estuvo complicado de entrada porque la Carpa Intolerante se fue retrasando un poco, entonces era difícil leer los horarios como se iban dando. Entonces fue adivinar un poco el arranque del show de la Isla Centeno. Y también fue muy complicado llegar hasta donde estaba tocando la banda MS, pero se escuchaba que estaban coreando las canciones desde cualquier punto donde estuvieras en el festival. Sabías que algo estaba pasando en el escenario de la banda MS. Y finalmente, pues ya nos dio tiempo para ver todo el show del último acto, el que se encargó de cerrar el Vive Latino, que fue el de Groove Armada. Y como se darán cuenta, yo estoy en el aeropuerto, porque ya es lunes, se terminó el Vive Latino, y les digo, apenas pude tomar mi teléfono, mi micrófono, y darle un poco de calmita. Al final de cuentas, lo que yo quería hacer con este episodio era pues ir narrando un poco a poco, gente que me fuera encontrando en el camino del Vive Latino, que nos compartieran sus experiencias, sus expectativas. Pero creo que de las cosas con las que yo me quedo de esta edición del 2022, la edición además que retoma las actividades de los festivales después de una larga pandemia de 2 años, es que el Vive Latino está cambiando en muchos sentidos. O sea, yo sí me estaba cuestionando un poco la presencia de algunas de las bandas que estaban en el cartel, pero al escuchar lo que sucedió sobre el escenario, uno va entendiendo cómo ha sido la evolución del festival y cómo ha sido también la evolución del pensamiento del fan de la música en Latinoamérica. Porque el Vive Latino era un festival muy, muy, muy de nicho. Era un festival donde lo que se buscaba era dar salida a la escena alternativa, especialmente a los sonidos del rock, del ska, del reggae. De repente sí podía escuchar uno ahí algo de jazz, algo de funk. Hace ya mucho, mucho tiempo de eso. Y después se fueron derribando algunos muros que tienen que ver con la discriminación del sonido y con la discriminación de los géneros. Y es muy complicado hoy en día, en el 2022, hablar de géneros musicales. Antes era muy sencillo tomar un disco y meterlo en una caja y decir, bueno, esto es grunge o esto es
house o una cosa de esas. Ahora es muy complicado porque nos entregan discos como el madrileño de C. Tangana y es una variedad de géneros y no lo puedes colocar en una sola caja. Entonces, el Festival Vive Latino ha sido eso con el paso del tiempo. Ha habido movimientos arriesgados y el momento crítico en su momento del Vive Latino que tuvo con la presentación de Calle 13 o la presentación de Los Ángeles Azules, pues ha quedado como anécdota y nada más. Este 2022 veíamos cómo las barreras que podían existir, por ejemplo, con los corridos, con el norteño, con otro tipo de canciones, ya no existe. O sea, ya me atrevo a decir que todo cabe en el Vive Latino. Absolutamente todo. No encontraría hoy una banda o un artista que no tuviera cabida en un cartel del Vive Latino. No existe. Lo que sea. Mariachi, cha-cha-cha, reggae, cumbia, salsa, bachata, pop, electrónica, house, disco. ¿Qué no cabe en el Vive Latino? Y es que el festival ha cambiado mucho, creo yo, la experiencia en la que se vive. Antes veíamos al festival y le poníamos mucha atención a ese cartel y hacíamos muchos berrinches y muchos corajes porque hay cosas que no nos gustan y ¡ay, guácala la banda! Y cosas de ese tipo. Pero el festival ahora se ha convertido en una fiesta donde lo que importa es cómo te la pasas como espectador. Ya no es solamente pensar en, vamos a apoyar una banda pequeña que se meta a la carpa intolerante y a ver si en 3 o 4 años da un salto al escenario de la carpa o del palillo, etc. No, creo que eso ya pasó a segundo término. Creo que el Vive Latino ya no es ese festival que va a impulsar talento, sino que va a ser un festival donde la gente va a divertirse, como decía René Residente. Hay que hacer los festivales y hay que vestir a ellos para divertirse. Y creo que si tuviéramos la oportunidad de platicar con Residente, podríamos perfectamente darnos cuenta la evolución de haber sido abucheado porque todos creían que era un cantante de reggaetón y el reggaetón estaba mal visto en esa época, a ser ahora uno de los actos más importantes, más fuertes, más coreados y donde más gente asistió en la parte principal del Foro Sol. Entonces, eso es una parte muy importante. Y lo mismo pasa con la banda MS o pasa con otros proyectos que a lo mejor no tenían ese impulso. Por ejemplo, pienso en los No Tan Tristes, que a lo mejor sí es dentro del género hip hop o rap, como lo quieran ver, pero también tiene un lado muy cercano a lo que puede ser la balada, ¿no? La balada sobre todo latina, la balada mexa, y les fue muy bien y estaba lleno. Entonces, sí vi en nuevos actos que hay un cambio de generación. Los No Tan Tristes es un ejemplo, Asesino o Santa Fe Clan, Camilo VII, ya son bandas que están consolidando y que tendrán que hacer cosas más grandes, pero me sorprende mucho que un festival que criticaba tanto un género como puede ser el reggaetón o incluso la banda, abrace como abrazaron a la banda MS. Toda la gente que estaba coreando, toda la gente que estaba cantando, uno estaba, no digo cerca, estaba bastante lejecitos del escenario donde estaba la banda y toda la gente gritaba, o sea, no se escuchaba la música que salía del escenario, escuchaba el coro de toda la gente que se sentía, no sé, sin palenque o qué sé yo, pero es increíble lo que está pasando en el Vive Latino. Me parece que es también un mensaje fuerte y contundente de que es un momento donde uno tiene que ver hacia adentro y a sus gustos musicales y quitarnos esos estigmas y estas etiquetas y estas cosas luego de el típico, el gusto culposo, ¿no? Ay, voy a ir al gusto culposo de Moenia, voy a ir al gusto culposo de Fangoria. No hay necesidad de nombrarlo como un gusto culposo. A Moenia le fue muy bien, a la banda MS le fue muy bien. Entonces, ahí está el claro ejemplo de que la evolución del Vive Latino pues ha tomado otros caminos. Y bueno, creo que principalmente lo que quería hacer con este episodio especial dentro de un par de clavados era pues darle un giro, la conversación de cabina, llevarla a la conversación donde todo pasa, que es en los escenarios y es platicando con artistas, asistentes. Obviamente no quise que este fuera un episodio de entrevistas a los artistas del Vive Latino, sino entrevistas o pláticas con las personas que están viviendo el Vive Latino, no solamente lo que presentan allá arriba, sino lo que viven debajo y lo que viven también ya como parte de la escena con tanto tiempo y son décadas ya de este festival. Entonces, una buena noticia que haya regresado la música en vivo, que haya regresado a los festivales. Se ha confirmado la participación de C. Tangana en el Ceremonia. va a estar en el Pal Norte y va a estar en el Ceremonia. No le habían destapado porque el Ceremonia pues, está muy cerca de las fechas del Vive Latino y esa onda de la venta de boletos, ya saben cómo funciona. Pero creo que C. Tangana definitivamente fue un show que va a ser recordado durante mucho tiempo en la historia de este festival. Lo que hizo C. Tangana, lo que hizo Puchito con la forma de montar el acto, como ya lo había hecho en Madrid, componer mesas aparentando que es un bar y luego subirse a esta mesa y tocar flamenco y aplaudir y pegarle a las cajas, a la madera, lo que estuviera ahí, a las guitarras. Lo que hizo Puchito fue increíble. Y ese show habla, creo yo, de lo que ha sido el Vive Latino en tanto tiempo, en la inclusión de colaboraciones, en la diversidad de los sonidos, en lo divertido y meloso que puede ser un show. Y bueno, creo que lo demostró así el madrileño. O sea, se vio que estaba divirtiendo, se vio que armó un show especial para el Vive con buenas colaboraciones. Lo de Ed Maverick también increíble. No sé si se va a pueda repetirse esto en alguna de las presentaciones dentro de nuestro país, pero son cosas que pasan una vez y que te quedas con esos recuerditos. Y bueno, pues, si no les basta con lo que estamos platicando aquí, en un par de clavados, pues yo les recomiendo que se vayan a YouTube o googleen, busquen el show de Residente, busquen el de C. Tangana, que me parece que son los dos shows que refrescaron mucho más el festival, porque sí, sabemos que los Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes, son un madrazo y siempre tienen gente, pero presentan lo mismo cada año, ¿no? Los Pixies igual, y Residente, pues con el cambio que ha tenido de Calle 13, instrumentalmente sus canciones sí suenan distinto a lo que a lo mejor sonaban hace 5 u 8 años, ¿no? Pues bien, yo estoy en el aeropuerto, es momento de tomar un vuelo hacia la ciudad de Guadalajara, esperando que nos encontremos próximamente en un episodio más de este podcast llamado Un Par de Clavados. Y pues ahí está todo en mis redes sociales, en @pablog, Instagram, Twitter, Facebook, si quieren darse una vuelta y complementar un poco la visión de lo que fue el festival a través de imágenes y video. Gracias.
He pasado muchas noches pensando en ti, acordándome de todo lo que no te di. No hay palabras que te expliquen lo que yo sentí cuando destruimos esto. Yo no sé.
Suena.
vamos a dejar.